Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Con las palabras de nuestro himno introductorio, vamos a abrir la santa palabra de Dios, que como muy bien nos dice el salmista David, en Salmo 119, verso 105, esta es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino, de manera que en ella podemos encontrar gracia, perdón, salvación y vida eterna. Una vez más, desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, nos complace darles la bienvenida a una semana más de estudio de la Palabra de Dios en la lección número 7 correspondiente a este tercer trimestre del año. Deseamos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al embarcarnos en este nuevo ciclo semanal. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias, como siempre, por su fiel y consecuente sintonía. Y en esta semana continuaremos con el drama del Éxodo después que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Por supuesto, ellos están abocados a emprender un viaje desconocido hacia la tierra prometida. Sin lugar a dudas que el pueblo se enfrentaría a un exigente y largo camino, y por lo tanto necesitaba aprender muchas lecciones. En este largo trayecto hacia la tierra que fluye leche y miel, las circunstancias tomarán giros diferentes de altibajos emocionales, ya que no es fácil mover a una multitud de más de 2 millones de personas, constituido de hombres, mujeres y niños. Después de cruzar el Mar Rojo, durante 3 días todo parecía perfecto, pero las provisiones que llevaban comenzaron a agotarse poco a poco. Y la pregunta era, ¿y cómo alimentar a 2 millones de personas en el desierto? Y nuevamente veremos esta semana que ante los primeros problemas, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. De hecho, algunos hasta comenzaron a expresar el estribillo que preferían haber muerto en Egipto. Evidentemente, su fe todavía necesitaba crecer y fortalecerse. De manera que Dios les proveyó de agua como también de pan. Los protegió de sus enemigos y les ayudó a organizarse. Así que podemos afirmar que Dios no los abandonó desde el primer momento porque estuvo a su lado para protegerlos. Y así, hermanos y amigos, estamos listos entonces para iniciar con nuestro análisis introductorio, pero antes reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te sientes para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico. De verdad que estamos muy agradecidos al Señor por ese respaldo que cada uno de ustedes le da a este espacio radial. Estamos para repasar la lección de escuela sabática, pero también para crecer en el conocimiento de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nunca retorna a Él vacía. Provoca en nosotros cambios, cambios que son importantes. Ajusta nuestra cosmovisión. Nos ayuda a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad constante de la gracia y de la misericordia de Dios. Este trimestre ha sido un trimestre muy bendecido. Hemos estado estudiando el Éxodo de Egipto y hemos visto de alguna manera ese paralelismo que hay entre la salida de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Dios, y por supuesto esa preparación del pueblo de Dios para ir a la Canaán celestial. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para iniciar con esta, la lección número 7, con la cual pasamos el punto medio de las lecciones de este trimestre. El tema que vamos a desarrollar se titula El pan y el agua de vida. Y las fuentes bíblicas que vamos a considerar se encuentran en Éxodo 15, 22 al 16, capítulo 36, capítulo 3, Éxodo 18, del 1 al 27, así como también la interpretación que nos ofrece el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios. El pensamiento guía para esta semana nos viene precisamente de Éxodo 16, 28 al 30, donde leemos: Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para dos días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces notamos que el Señor continúa guiando y cuidando a su pueblo y deseaba ayudarlos a crecer, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente obediencia. Sí, ellos tenían en Moisés un líder visible y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si querían triunfar. Así que era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como comunidad y que se ayudaran mutuamente. Claramente que había muchos obstáculos y desafíos por delante. En esta experiencia, los hijos de Israel estaban aprendiendo la máxima del conocido adagio chino de que un viaje de 1,000 kilómetros comienza con un solo paso. Así que necesitaban confiar en las indicaciones del Señor a cada paso. Pero trágicamente, como veremos, los hijos de Israel no aprendieron esas lecciones fácilmente. Realmente ellos no eran diferentes a nosotros. Entonces, profesor Valera, aunque sabemos que los hebreos experimentaron serias complicaciones e incluso tragedias, muchas de esas dificultades se las acarrearon ellos mismos por su incredulidad e impenitencia. Compañero, cuando leemos Éxodo 15, 22 al 27, después de cruzar el Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado por Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos uno de los primeros incidentes donde el pueblo de Israel manifestó una falta de fe, una falta de confianza en Dios, según Éxodo 15, 22 al 27. Después que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, es un milagro espectacular, un milagro que demuestra el poder absoluto de Dios. Los libró del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Así que el pueblo debería estar lleno de gozo, lleno de confianza en el Señor. Moisés los guía por el desierto de Shur, caminan 3 días sin encontrar agua, y cuando llegan a Mara, el agua que hallaron era amarga y no podían beberla. El pueblo murmura contra Moisés por la sed, y él clamó al Señor. Dios le mostró un árbol que Moisés echó en las aguas, y éstas se volvieron dulces. Este fue el primer milagro tras el cruce del Mar Rojo. Dios transformó aguas amargas en dulce para proveer al pueblo. El trasfondo que se muestra es una prueba de fe para los israelitas después de su liberación. Por supuesto, Dios usa la necesidad física para enseñarles algo. Deben depender de Él. También él establece allí estatutos y ordenanzas y les prometió que si obedecían, no sufrirían las enfermedades de Egipto porque él es Jehová, su sanador. Así que hay mucho contenido y mucho que podemos ver de la manera como Dios quería instruir al pueblo, como Dios quería que su pueblo reconociera el poder, la soberanía de Dios y confiara en Dios como un amante padre que siempre iba a estar allí para proveerles, para protegerles del mal.
Correcto, profesor. Gracias, hermanos y amigos. Además de esas dos importantes lecciones que se desprenden de esta circunstancia de la falta de agua, los israelitas debieron haber tenido paciencia para esperar el momento oportuno en que él obraría. Y en segundo lugar, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Por ejemplo, cuando le pidió a Moisés que tomara un trozo de madera y lo echara al agua, y ésta se convirtió en agua potable. La pregunta es, ¿cuán corta memoria tenían los israelitas de la manera providencial y milagrosa en que el Señor los había llevado hasta este punto, mostrando actos sobrenaturales que ellos debían agradecer a cada instante, desde que salieron de Gosén hasta que llegaron a las orillas del Mar Rojo y todos los pormenores de la institución de la Pascua para que no muriera ninguno de sus primogénitos? ¿No habían pasado 3 días después que cruzaron a la otra orilla del Mar Rojo, cuando como un coro gigantesco cantaban todos al unísono, alabando a Dios, diciendo: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Y una tercera lección podría ser que abrir el mar para que el pueblo pasara. Sin embargo, otra vez, a pesar de sus quejas, Dios prometió que no traería sobre los israelitas ninguna de las enfermedades que habían azotado a los egipcios. Sí, Él los protegería, pero solo ellos podrían experimentar el cumplimiento de esta promesa si se mantenían fieles a Él. Partiendo de esta experiencia de los israelitas en su trayecto a Canaán, la señora Elena White nos deja un pensamiento inspirador en Patriarcas y Profetas, página 165, donde ella dice: las variadas experiencias de los hebreos era una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Sí, Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que nos ayuden en nuestra preparación para la Canaán celestial. Que así nos ayude el Señor. Y una pregunta que a nivel individual debemos ponderar, teniendo como trasfondo la experiencia del pueblo de Israel, es: ¿qué pruebas y luchas he enfrentado como resultado de mis propias decisiones? ¿Qué consuelo puedo obtener al saber que Dios seguirá obrando en mi favor si coopero con Él, establezcamos, por lo tanto, esa sociedad con nuestro Dios. Entonces, profesor Valera, el siguiente subtema es muy importante, basado en Éxodo 16, del 1 al 36, y es la historia de cuando el pueblo pidió carne y Dios le dio codornices y maná. Compañero, al leer este pasaje, ¿por qué se quejaron los israelitas y qué ocurrió luego?
Egipto había dejado mucha amargura para Israel. Sin embargo, ahora que Dios estaba proveyendo alimento a Israel, ellos deciden quejarse contra Moisés y Aarón, ya que decían que en Egipto tenían ollas de carne y pan en abundancia, pero ahora en el desierto temían morir de hambre. Su nostalgia parecía estar centrada en la comida de Egipto y los llevaba a olvidar la dura servidumbre, la esclavitud, el clamor que los hacía sufrir. Ahora estaban romantizando por aquellas comidas en Egipto. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Él les ha dado pan del cielo. Cada mañana les da maná. Y carne también les dio con las codornices para probar si obedecían sus instrucciones. El maná caía como el rocío en forma de hojuelas blancas con sabor dulce de miel. Ellos debían recoger solo lo necesario para un día, excepto el viernes, cuando juntaban una doble porción para no quebrantar el sábado. Cualquier otro día que no fuera el viernes y si guardaban maná, se descomponía, pero milagrosamente el sábado no se descomponía porque ellos debían haber tomado la doble porción. Al atardecer, Dios envió bandadas de codornices que cubrieron el campamento. Dios ordenó guardar un homer de maná como testimonio para todas las generaciones de que Él lo sustentó 40 años en el desierto. Vemos de nuevo a los israelitas tentando a Dios, diciéndole que ellos añoraban aquellas ollas de carne en Egipto, pero que comían con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho pesar, con esclavitud, pero eso no lo recordaban. Así que Dios decidió darles de nuevo una lección para que aprendieran a confiar en su providencia.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, nuevamente es asombroso la facilidad con que los israelitas, ante la primera dificultad que se les presentaba, levantaban inmediatamente una queja ante Moisés, que por rebote era una queja contra Dios. Y pensar que hasta ese momento Dios los había sostenido, protegido y guiado durante 3 meses. Definitivamente, como dice el autor, la mayoría de las tentaciones del ser humano giran en torno al alimento. Y lo vemos desde el Edén y en esta ocasión, cuando el pueblo se queja y reclama que están cansados de ese fastidioso maná que Dios les proveía diariamente. Y de esta manera podemos entender que el diablo siempre se aprovecha, como dice el adagio, por la boca muere el pez. Y Satanás también se ha aprovechado a través de la historia de entrampar al hombre para que a través de la alimentación y el apetito pervertido desoiga la voz de Dios. No nos sorprende entonces que cuando Jesús vino a este mundo y se fue al desierto para estar en comunión con su Padre, Satanás aprovechó la oportunidad para lanzarle 3 tentaciones y, como nos dice Mateo y Lucas 4, la primera tentación tuvo que ver con la comida cuando lo tentó indicándole que volviera una piedra en pan. Por supuesto, Jesús no sucumbió a esta tentación y le dio la respuesta que el diablo merecía. Ahora, aplicándolo a la experiencia del pueblo de Israel en su viaje a Canaán, ellos debieron haber entendido por lo que Dios había hecho por ellos hasta ese momento. Era la evidencia de que el pan era un don gratuito de lo alto. Diariamente llegaba en cantidad suficiente para las necesidades de cada día. Claramente que el maná era un alimento vivificante que sostenía al que lo comía. Y sí, había suficiente para todos los que desearan apropiarse de ello. Aquí también podemos observar que este pan era un prototipo o símbolo de Cristo, que cuando se encarnó se convirtió en el pan que descendió del cielo, como dice Juan capítulo 6. Por supuesto, en Cristo el tipo se cumplió en el antitipo que fue Cristo. Además, vemos que hay otra lección que debemos aprender, y es la lección de confianza continua en Dios, en lo material, en el pan nuestro de cada día, como dice el Padre Nuestro. Y además, en lo espiritual, cuando tenemos una experiencia nueva y reciente de comunión con Dios cada día. Así que, cuando Jesús le citó a Satanás las palabras de Deuteronomio 8:3, nosotros debemos procurar en primera instancia el pan espiritual, ya que no solo de pan material vive el hombre. Muy bien, profesor, ¿qué cuatro milagros ocurrían cada semana, según lo que leemos en este capítulo de Éxodo 16?
Los israelitas podían contemplar milagros, cosas extraordinarias, cada semana. Eso debería haberlos tenido en un contacto, en una cercanía con el Dios Todopoderoso que hacía aquellos milagros. En primer lugar, había una provisión diaria de maná. De domingo a jueves, ellos podían tomar una provisión para ese día. Eso es milagroso, caía del cielo no cae pan, pero allí caía maná. El día sexto había otra cosa extraordinaria, caía el doble de maná, y ellos entonces podían recoger doble cantidad para que tuvieran suficiente para el sábado. También, un tercer milagro, el maná que se recogía el viernes no se descomponía para el sábado, a diferencia de cualquier otro día de la semana donde se guardara maná, este amanecía descompuesto. Si el domingo tomaban doble porción, el lunes amanecía descompuesto. O sea, simplemente lo guardaban, cualquier porción amanecía descompuesto. Así que eso era algo sobrenatural, algo milagroso. Y otra cosa es que el día sábado no caía maná del cielo, a diferencia de los demás otros días de la semana. El día sábado no caía maná, era el reposo ordenado por Dios. Estos milagros ocurrían de forma constante y repetida para que el pueblo recordara la santidad del sábado y confiar en la provisión diaria que el Señor podía darles de sustento. Ellos debían aprender a depender de Dios día a día. Era algo muy importante.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, a través de estos cuatro milagros, Dios deseaba que el pueblo recordara la importancia del sábado como día especial dedicado a Dios. Por eso, así que Él nos regala 6 días de la semana para trabajar, para ganarnos el sustento, pero Él se reserva ese 7º día para que lo dediquemos a Él en gratitud y dependencia, reconocimiento de que de Él proviene todo y que sin Él no podemos hacer nada, además de remontarnos a la semana de la creación, cuando el Señor, al concluir todas las cosas, descansó, bendijo y santificó el 7º día como ese tiempo especial de nuestro Creador. Y es muy importante que recordemos que el mandamiento del sábado antecede al 4º mandamiento del Decálogo, que nos manda a recordar ese día especial porque en él Dios conmemoró su creación. Y ahora, como dirá Deuteronomio capítulo 5, también el sábado se constituye en un monumento de redención cuando liberó a su pueblo de la esclavitud. En fin, el Señor quería subrayar esas dos razones de por qué debemos observar el día de reposo que Él separó en la creación. Primero, que nos creó, y segundo, que también es un símbolo de nuestra redención. Por último, profesor Valera, a nosotros, los seres humanos, nos agrada comer y de hecho fuimos creados para disfrutar de ello. La abundancia de alimentos que crecen en la tierra, que es nuestra dieta original, nos revela que Dios desea que comamos y que nos agrade lo que comemos. Sin embargo, entonces, profesor, ¿cómo es posible que nosotros podamos abusar de ese maravilloso don del alimento y el apetito?
Muy bien, Pastor Díaz. Definitivamente que podemos abusar de ese regalo que Dios nos ha dado. Cuando comemos en exceso, con glotonería, comer más de lo que el cuerpo necesita, podemos afectar nuestra salud física, mental y espiritual. Cuando elegimos alimentos dañinos, consumir lo que no nutre, lo que perjudica el organismo, a veces comida ultraprocesada, exceso de azúcares o grasa, eso contradice todos los principios de salud y olvidamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando convertimos la comida en un ídolo, cuando el placer de comer ocupa el primer lugar, antes que la obediencia a Dios, el apetito se convierte en nuestro amo en vez de ser nuestro siervo. Cuando ignoramos el autocontrol, perdemos el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, y empezamos a comer sin moderación, fuera de los tiempos adecuados, esto es una señal de falta de temperanza, de autocontrol. Tenemos que mantener todos nuestros apetitos sujetos a la voluntad divina. Debemos también buscar compensar cualquier, vamos a decir, deficiencia con oración, con búsqueda de Dios y no con alimento, porque a veces queremos de alguna manera hacer del alimento como una especie de panacea que nos cubra cualquier malestar y eso termina convirtiéndose en un ciclo dañino para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Debemos aprender a comer con moderación y agradecimiento, sabiendo que Dios es nuestro proveedor.
Sí, coincido contigo, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, sabemos que Pablo en cierta ocasión dijo que para muchas personas su Dios es el vientre. Y tristemente debemos admitir que el apetito pervertido es que en esta sociedad el apetito descontrolado y pervertido es lo que rige en muchas vidas. De manera que ojalá y seamos balanceados en cuanto a cuidar de nuestro organismo, controlando nuestro apetito. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos tener cuidado del mismo porque un día tendremos que dar cuentas a Dios por la administración de nuestro organismo. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 7. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes continuaremos con el subtema Agua de la Roca. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.